Deportes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué le pasa al Málaga lejos de la Rosaleda? Es el gran enigma, es la gran pregunta que se hace todo aficionado del Málaga Club de Fútbol. Como un equipo que en casa se está mostrando intratable, sobre todo tras la goleada frente al Deportivo La Coruña y al Andorra, es incapaz, lejos de la Rosaleda, de transformar muchas veces su dominio en puntos. Y es que los números del Málaga fuera de casa son palmarios. Ha jugado 6 partidos lejos de la Rosaleda. Curiosamente, el primero que jugó en el campo de Las Palmas, probablemente el a priori el campo más complicado, pues fue el primero que ganó y hasta el momento el único. Desde entonces el Málaga suma 5 derrotas de manera consecutiva y el bagaje en cuanto a número de goles también es desolador. 3 goles a favor por 10 en contra. Todo lo contrario, insisto, a lo que ocurre como local. Como visitante el Málaga hay que decir que es el antepenúltimo equipo de la Liga. Solo hay 2 equipos que han puntuado menos que el Málaga lejos de sus estadios. Uno es el Eibar, que por cierto puntuó aquí en el estadio de la Rosaleda, y el otro es la Real Sociedad B. El resto, pues ha puntuado más que el Málaga, incluso el propio Real Zaragoza, que es el colista de la tabla clasificatoria. En el lado contrario tenemos al Málaga como local, que suma 11 puntos, sería séptimo en esa tabla clasificatoria, 3 victorias, 2 empates y una derrota, la cosechada frente al conjunto del Cádiz Club de Fútbol. Vamos a hablar de todo ello hoy aquí en Deportes COPE Málaga, porque tenemos nuestro habitual tertulión de fútbol, hoy con Paco Valverde, Pepe Salguero, Antonio Martín Navarrete y Sebastián Cervantes. Tertulión que podrá seguir a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescopemlg. Ahí nos puedes ver y nos puedes también oír con sonido nítido. Ya somos cada vez más en la red social X. Ya sabes, acuérdate de seguirnos en @deportescopemlg. Las tertulias también se pueden ver por este canal. Son las 3 y 2 minutos de la tarde. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Si no te has enterado todavía, esto es Deportes COPE Málaga, la radio número 1 del deporte malagueño. Y a esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta noticias, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Titulares con Tesesa, titulares con Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
El Málaga regresa esta tarde a los entrenamientos, pendiente Pellicer de la enfermería. Vamos a ver si puede reaparecer Puga y vamos a ver qué ocurre con Adrián Niño.
Sí, el equipo malagueño va a volver esta tarde al trabajo. Están a 3 puntos del descenso que marca el Granada, que ayer perdió 2-1 en Valladolid. Y claro, todo el mundo mira al tobillo de Niño y al estado físico de Puga, que posiblemente esta semana puedan juntarse ya con el grupo. Chupe va a ser baja, ya sabes que tiene un pinchazo en el muslo izquierdo y puede tener para 3 semanas. El que viene el sábado es el Córdoba y Pellicer vuelve de nuevo a estar en el ojo y en el foco del huracán. Una dinámica que es peligrosa, como tú bien has relatado. Este que van a escuchar es Pellicer, que se apunta al clásico de hablar menos y trabajar más.
Menos hablar y trabajarlo, no queda otra. Esto al final se consigue con trabajo, siendo autocríticos, asumir cada uno nuestra responsabilidad, como siempre digo, porque, ya te digo, muy jodido, pero también muy satisfecho por el trabajo, ¿no? Son dos cosas totalmente que a la vez juntas, pues hace que haya un sentimiento, sobre todo de culpa, de sentimiento de que realmente pues hay cosas en las cuales nosotros pues no estamos ajustando en esos pequeños matices durante el partido, ¿no?
Bueno, pues palabra de Sergio Pellicer. Aparte de Pellicer, cuando el Málaga juega fuera de casa, también la plantilla está en el foco porque estuvo francamente indolente en el tramo final del partido.
Exacto, no supo defender la renta que llevaba de 0-1. El cambio de Galilea por Dani Lorenzo fue clave. Los 2 goles de centros laterales desde la izquierda. De nuevo, como en Huesca o como el Burgos, el Málaga dejó escapar goles muy evitables y el descuento de Castalia fue muy doloroso. Los jugadores están todos en el foco del huracán también. Y hablaba Dani Lorenzo de mirar ya al sábado.
Que igual que nosotros estarán jodidos, como es normal, pero que sigan con nosotros, que nosotros vamos a dejárnoslo todo por este escudo. Y que muchas gracias, que este fin de lo esperamos en la Rosaleda, que seguro que la suerte nos va a sonreír.
Y este fin de, como dice Dani Lorenzo, viene un amigo suyo y un amigo del malaguismo como es Kevin Medina. Va a jugar por primera vez en la Rosaleda con otra camiseta que no es la del Málaga.
Exacto, es el malagueño, criado en la cantera malaguista, llegó a ser el ídolo de los más pequeños corriendo la banda izquierda, fue el héroe del ascenso en Tarragona también, que era miembro de esa plantilla, cumplió contrato este verano, no le renovaron y firmó en el Córdoba, donde este año lleva jugado Emilio 12 partidos, 5 de titular y un gol.
Bueno, a ver lo que ocurre el sábado, si sale de titular o no Kevin Medina. Y el Málaga está ahora mismo más cerca de la zona del descenso que la del playoff, y gracias que ayer perdió el Granada.
Sí, porque el equipo malaguista ha bajado 3 posiciones, ahora es 16º con 14 puntos tras 12 jornadas ya disputadas. El playoff lo tiene a 6 puntos, zona que marca el Cádiz, y al descenso 3, que lo marca el Granada.
Insisto, el Granada iba ganando ayer 0-1, finalmente perdió 2-1 y eso deja al Málaga un poquito más holgado con la zona baja. Y hablamos del Juventud de Torremolinos, que a pesar de las bajas y de los impagos se está cuajando un histórico arranque de liga.
Exacto, es el mejor clasificado de los tres equipos malagueños, suma 13 puntos, está a 3 del Cartagena, que es el quinto clasificado en zona de playoff. La temporada está haciendo fantástica de Antonio Calderón y los suyos, pero el domingo juegan en Sevilla ante el filial sevillista. Tienen 7 bajas, un enorme contratiempo para un equipo cogido con alfileres que viene de jugar 3 partidos en una semana.
Vamos a ver a cuánta gente somos capaces de recuperar, porque llevamos una semana maldita. Se nos han caído ahora mismo, tenemos 6 futbolistas. Bueno, si Dani sigue lesionado, pues van a ser 7 en 5 días prácticamente. Entonces, bueno, a ver si lo recuperamos, que no sea mucho, y a preparar bien el partido, que tenemos una semana larga ahora por delante para recuperarnos de estos 3 partidos que han sido, con los viajes incluidos, bastante complicados.
Palabra del míster del Juventud de Torremolinos, de Antonio Calderón. Vamos con el baloncesto. Ya sabes que el baloncesto en esta casa tiene nombre y apellidos. Clínica Dental Eduardo Cuevas, con 2 sedes en Málaga, en Avenida Andalucía, en carretera de Cádiz. Son expertos en tu salud y estética bucal, y además expertos en protectores bucales personalizados para cualquier tipo de deporte de contacto, que harán que te despreocupes absolutamente de todo, incluso de que los lleva. Elige el color, el escudo de tu equipo y cualquier detalle, y ellos se encargan de todos. Clínica Dental Eduardo Cuevas. Con ello vamos con el baloncesto y con Ivón Navarro, que no quiere saber nada del fichaje públicamente, Javi.
¿Sí?
Y dice que le pregunten a Juanma Rodríguez, que por cierto el que tiene que fichar es,
exacto,
claro.
Hablamos del tema de David Kravitz, del sustituto del jugador norteamericano. No van a traer a ninguno cualquiera, no quieren arriesgar ni tampoco ratear como si fuera un mercadillo. Insistía el otro día Ivón Navarro que lo que quiere ahora es centrarse en el equipo y que sea él, el director deportivo, el que firme al jugador que vaya a reemplazar a Kravitz.
Mira, vais a preguntarlo a Juanma, porque diga lo que diga, alguien igual malentiende, o entonces le preguntas a Juanma. No quiero saber nada de esto. Aparte, el director deportivo es él, el BUR. Preguntáis a Juanma. Yo no voy a decir nada más del fichaje, porque cuando hablo hay gente que pone lo que quiere.
Bueno, pues el enfado de Ivón Navarro. Por cierto, mañana en Deportes Cope Málaga hemos quedado con Emir Suleimanovic, uno de los refuerzos del Unicaja de Málaga, como lo es Chris Duarte. Javi, se empieza a ver brotes verdes, una muy buena semana con buenas actuaciones de Chris Duarte, tanto en BCL como en ACB.
Exacto, había muchas miradas este verano puestas en el rendimiento de Chris Duarte, el dominicano, con vitola de jugador NBA, está en el proceso de aclimatarse al baloncesto español. Eso, evidentemente, lleva su tiempo. Tras una semana buena de puntos en BCL y en Liga, y tras su buena asociación, ese dúo con Kendrick Perry en pista, parece que Duarte está comenzando a ver la luz final del túnel. El sábado habló Ivón Navarro de este proceso de uno de los mejores jugadores de esta plantilla.
Esto es un proceso, ya os he dicho alguna vez, ¿no? Que no porque alguien haga un partido bueno ya está, ¿no? Sigue siendo un proceso. Él ha cometido muchos errores en la primera parte a nivel de espacios y nos colapsamos, nos paramos, no sabemos dónde ir. Tenemos que intentar que él no pierda su juego, pero tenemos que hacerle entender cómo se juega aquí. Lo que importante aquí es que él comprenda que no es tan importante los, no sé, 15, 17, no sé cuántos puntos ha hecho, como la sensación de que él ha dado 2 pases muy buenos, ha puesto un tapón, ha cogido 2 rebotes, atrás ha estado sólido con Hughes, en los indirectos, que era una cosa que habíamos insistido mucho durante la semana, que esto sigue siendo un proceso, pero no tiremos las campanas al vuelo, ojalá, ¿no? Pero seguirá teniendo días malos porque todavía no está al 100%, ¿no?
Palabra de Ivón Navarro sobre Chris Duarte. Y una muy buena noticia: el ex de Unicaja, Tyson Carter, recibe el alta en Belgrado tras esa embolia pulmonar que le fue diagnosticada hace ya un par de semanas.
Exacto, el Estrella Roja lo ha comunicado en el día de hoy de manera oficial que el norteamericano es de Unicaja, ya tiene el alta hospitalaria y que podrá ir a su casa para continuar con el tratamiento después de la embolia que sufrió hace unas cuantas semanas y que ha tenido en vilo a mucha gente, entre ellas a gran parte de la afición malagueña, de la que Tyson Carter era uno de los más queridos.
Y en polideportivo ya es oficial, dos jugadores del Costa del Sol, Málaga, Martu Rodríguez y Rocío Campigli, van a jugar el Mundial de Balonmano Femenino con la selección de Argentina. Y también es oficial que la Vuelta Ciclista Andalucía va a empezar en la provincia de Málaga, concretamente en Benavís.
Exacto, va a empezar en Málaga, en Benavís. Esto empieza el 18 y acaba el 22 de febrero. La Vuelta Ciclista además va a anunciar todo el recorrido completo. Ya se sabe dónde va a empezar y dónde va a acabar. Me dice que va a acabar en la línea el próximo 22 de febrero.
Pues igual que el año pasado, ¿eh? Que acabó en la línea, pero comenzó...
Tiene buen alcalde esa ciudad,
¿eh? Comenzó en la localidad malagueña de Torrox. Bueno, pues estaremos muy pendientes, como siempre, en COPE Andalucía de la Vuelta Ciclista Andalucía, porque los últimos años hemos sido incluso la radio oficial. Hoy hay tertulión de fútbol. Recuerda, nos puedes seguir a través de nuestro canal de Twitter, ahí nos puedes ver y oír, @deportescopemlg, tertulión con Sebastián Cervantes, Pepe Salguero, Paco Valverde y Antonio Martín Navarrete. Todo ello aquí en Deportes Cope Málaga. Ahora la noticia de portada de la mano de Tesesa.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde, tiempo de juego total. Sigue el Málaga Córdoba y el Moraván Andorra Unicaja con la narración de Javier Bautista y Emilio Guerrero.
Anima y realiza Pedro González.
Todo en Cope más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Talleres Solís, de Singular Kitchen, EU Instalaciones, Asador Iñaki, Navarro Hermanos, Aluminios Mata, Mi Colchón y Mundo Coche.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla, pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de Asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril.
Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva, sin espera.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Quillo, que Málaga se nos está llenando de pichi. Welling, Teatino, Soho, El Palo, Laurín de la Torre, Málaga Centro, Cerrado de Calderón y los que quedan por venir. No, si al final este paso no va a quedar barrio en Málaga sin su El Pichi de Cai. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
¿Buscas un scooter que lo tenga todo por solo 3.599 euros? Descubre la nueva Yamaha NMAX 125 en Navarro Hermanos, tu concesionario oficial Yamaha de confianza en Málaga. Diseño deportivo y moderno, con muy bajo consumo y sistema de control de tracción para máxima seguridad. Ven a Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha en Polígono San Luis y calle Carretería.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta, mismo espíritu. ¿Te unes?
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
3:14 de la tarde, como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Javi, tenemos tertulión dentro de nada, de unos segundos. ¿Qué preguntamos hoy?
Va a ser una de las grandes preguntas y de debate ahora en el tertulión. ¿A qué se debe la mala racha de marcadores del Málaga lejos de la Rosaleda? Juani dice, pellicer en los jugadores que no tienen sangre, maldad para marcar el tempo del partido cuando vas ganando. Edu dice, la mala racha es consecuencia de la mala planificación de la plantilla, con un nivel de primera federación y los planteamientos erróneos y rácanos del entrenador. Si a eso se le suma la falta de liderazgo y la estabilidad y la inestabilidad del club, pues ese es el resumen. Paco dice, está mal confeccionada la plantilla, se ha sobrevalorado estos jugadores en verano. Antonio dice por aquí, creo que el error es de todos, del administrador, del director deportivo, del entrenador, y vamos a poner ya el foco en los jugadores. Y luego otro dice por aquí, somos unas madres en defensa y en ataque. Tenemos menos, hacemos menos daño que uno en blanco.
Bueno, pues estamos preguntando por esas causas que crees tú que son las causas de que el Málaga fuera de casa sea el antepenúltimo peor equipo de la categoría. Solo por detrás tiene a Eibar, que curiosamente puntuó aquí, y al final de la Real Sociedad, que también estuvo a punto de puntuar aquí en la Rosaleda. Como siempre, tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes, también notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope. Como se cumpla lo que estabais comentando ayer de la media inglesa, es cuando ya vamos a caer al pozo. Eso de ganar en casa y empatar fuera se puede romper en cualquier momento. Porque hasta ahora estamos teniendo suerte en casa, que estamos ganando con solvencia, pero eso se te puede volver en contra. Empatar o incluso perder. Esto hay que darle una solución, hay que meterle presión a los jugadores, al cuerpo técnico, no sé, es que esto no puede seguir así.
650-564-504, notas de audio a este teléfono de WhatsApp. Enseguida vamos a empezar el tertulión, pequeño alto en el camino, y vamos ya con todo lo que tiene que ver con el Málaga y con el tiempo de opinión.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Segurisur, alarmas contra robos y ocupaciones, incendios, inundaciones. Sistema de seguridad con domótica integrada. Segurisur, mucho más que una alarma.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
17 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Ya estamos en directo también a través de nuestro canal de Twitter, @deportescopemlg. Antes de ir con el tertulión, ya sabes que llegan los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. ¿Estás pensando en hacer una reforma en casa? Pues Credialpes es agente de Cofidis y te da la solución perfecta, solicitando el crédito personal más competitivo del mercado desde el 7,95%. Y puedes pedir desde 4.000 hasta 60.000 euros y devolverlo hasta en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Marca este teléfono que es gratuito, el de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. También te esperan en su página web credialpes.es o en su oficina en calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 18 horas 3 en punto de la tarde, vamos con el tertulión de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Nos puedes sintonizar, como siempre, en nuestros canales, la radio convencional, 97.1 FM, 882 de la onda media. Puedes reescuchar el programa cada vez que quieras en nuestra página web, cope.es/Málaga, y también en las aplicaciones de COPE y de Tiempo de Juego, este tertulión que cuenta con nuestro árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aficionado, abogado, accionista del Málaga, Paco Valverde. Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Nuestro entrenador, delegado en Málaga, el Colegio Andaluz de Entrenadores, nombre es don Sebastián Cervantes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel.
Y nuestro futbolista favorito, hoy que no está poco opinado, lo puedo decir, ex del Club Deportivo Málaga, mira, Real Madrid.
Cuando dices lo de futbolista favorito, yo cada vez que te lo escucho digo, está Pepe, Paco te puede decir algo, bueno, o Pepe o Paco, Paco
cuando
Pepe.
No está, cuando están los dos, digo nuestros futbolistas. No. Es singular nuestro futbolista favorito que es Pepe Sagrero. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, la gran pregunta, ¿qué motivos hay para que el Málaga, lejos de casa, haga esos números tan paupérrimos? 5 derrotas consecutivas, 3 puntos sobre 18, 3 goles a favor, 10 en contra, un menos 7 en ese balance, y los dos últimos partidos en casa esté arrasando. Porque el otro día tuvo todos los ingredientes para sumar de 3, y yo diría que para sumar de 3 en algún tramo del partido, incluso de manera holgada, para no llegar ni con sufrimiento al final. Y al final se nos fueron, no solo la opción de por lo menos romper esa mala dinámica y rescatar un punto que nos hubiera dejado cara de tonto, pero no tan cara de tonto como nos quedamos al final. No sé si, Pepe, tú que has estado ahí abajo, tienes alguna razón, algún motivo para que pase esto. Porque yo, antes de que empiece a calentarnos todo, lo de escuchar semana tras semana cuando perdemos, la palabra, esto es un aprendizaje, cuando estamos en el mes de noviembre y llevamos 12 jornadas, ya es bastante hastiante, bueno, si existe ese calificativo.
A mí se me ocurren muchos calificativos y todos negativos, desgraciadamente. Pero hay uno al que no puede recurrir. Mala suerte. No me digas que sea mala suerte, eso es carencia de muchísimas cosas, de muchísimos calificativos, como hemos dicho antes, es normalmente positivos, pero tirar de decir que es mala suerte, yo creo que no, es una mala organización, malas decisiones internas, colectivas, individuales. Porque el hecho de que el entrenador haga un cambio razonablemente en defensa para, bueno, pues intentar evitar lo que ocurrió, desgraciadamente no se pudo evitar, no significa que te tengas que meter atrás a defender absolutamente. Para mí yo creo que, a ver, yo he sido futbolista también, he tenido 18 años y he tenido que aprender, pero tienes que aprender muy rápido. Aquí no puedes estar aprendiendo a los 30 años porque se te va el tiempo y no haces nada. Y si a mí, incluso, fíjate lo que te digo, desafiando algunas instrucciones del entrenador, si a mí me dice, y no voy a hablar del partido ahora mismo, sino en general, ¿no? Si yo tengo una característica en la que tengo un buen desplazamiento de balón y me dice el entrenador que no haga desplazamientos en balón, 10 no voy a hacer, pero 2, 3 o 4 voy a hacer, porque es mi característica. Yo no puedo renunciar a mis características. Si a mí me ha hecho un jugador más o menos importante por algo determinado, no puedo dejar de hacerlo. Y yo creo que en esta ocasión, igual que en otras anteriores, nos hemos sometido a decisiones individuales, desaciertos, como te decía, todo negativo, menos la mala suerte. Yo no creo en la mala suerte.
Entonces, ¿tú tienes un diagnóstico de por qué pasa esto fuera de casa?
Yo tengo un diagnóstico, que es fútbol. Reitero esta palabra porque creo que aquí lo recoge todo. Recoge los aciertos, recoge los desaciertos. Son personas. Yo sé que la decisión que toma Pellicer, pues no funcionó. Simple y llanamente que no funcionó. Y hombre, censurable el argumento de Pellicer, ¿no? Eso de que el aprendizaje no se puede, un equipo no puede estar en aprendizaje en la competición y continuamente, con lo cual yo creo que esa muletilla el entrenador debe de borrarla ya de su léxico porque creo que no, que lo que hace es desesperar al aficionado, ¿no? El futbolista, si no ha estado acertado, como es el caso, que no han estado acertado determinado jugador, ha estado muy deficiente, pues no ha funcionado. Y han llegado el acierto del contrario, que también en fútbol cuenta el acierto del contrario. Que desacierto de uno, aciertos de otro, esos son elementos, es un activo más del propio fútbol. Y ya está, y yo creo que esto llegará, el equipo con esa actitud. Yo no, a mí no me vale, lo acabo de oír en algunos oyentes, decir que es que la gente, los jugadores no han hecho, o al propio Javi, he dicho que por seguir los comentarios de los oyentes, El equipo no está o se echó para atrás, o el equipo ya no puso el calor necesario ni la intensidad necesaria. Yo creo que no. Yo creo que fue acierto del otro equipo, desacierto del nuestro, y eso como un componente más de fútbol, pues se produce y se le produce. Mientras más calidad tiene un equipo, menos se le produce, es evidente. Nosotros estamos en el límite de la calidad propia que tiene un presupuesto y un equipo de estos, ¿no? Con las circunstancias particulares que tiene el equipo. O sea, es que todo eso son elementos que no ayudan. Por lo tanto, lo que hay es que tratar de confiar y de seguir trabajando, exigir que estas cosas no se pueden producir. Esta temporada ya se ha producido dos veces, que ahí nos despistamos y no nos podemos despistar. Y la verdad que te queda cara de estúpido, ¿no? Cuando ves un partido de esto, donde un Málaga que se aquí ha plantado cara, que ha llevado el partido controlado y que en los seis últimos minutos, pues el ejército de caballería del Castellón pues acogota al Málaga y el Málaga no ha sabido darle la respuesta. Punto y final. Pero eso de que tengamos ya que denostar al entrenador, a jugadores, a la plantilla, al director técnico, me parece que la época de los reventadores, que sabes que es una palabra muy malagueña, ya está bien. Vamos a ser aficionados al fútbol y entender el fútbol con todos los pros y todos las cosas que tiene este deporte.
Sí, pero son cinco jornadas consecutivas con derrota, entonces yo creo que...
O pueden ser seis.
O puede ser seis.
Claro.
Pero no es un accidente de un día, no es fútbol de un día.
No es accidente, es fútbol. Es simplemente fútbol. Es fútbol.
Sí, pero Antonio, te lo compro. Pero también
Zaragoza. ¿Qué le pasa al Zaragoza?
Pero también te compro que ese despiste del que tú hablas, ¿por qué no pasa en casa? Y si pasa fuera. Y son los mismos partidos.
También pasa en casa.
Lo que pasa es que el futbolista, no sé...
Pero
yo nunca he estado
ahí
abajo.
¿A dónde puedes llegar tú con eso?
No, que te digo que hay un partido en casa y otro partido fuera. Y lo que bien dice Emilio es, ¿por qué fuera el mismo jugador no es el mismo que en casa?
Sí, ha sido el mismo, el equipo ha sido el mismo, el equipo ha sido combativo, el equipo ha peleado, el equipo ha jugado con intensidad. Y ha habido seis minutos donde ha habido dos errores, dos despistes de futbolistas concretos.
Pues son los mismos errores que Burgos,
Antonio,
que Huelga.
Lo decía ayer, lo que sí, más allá de la calidad de cada uno, pues le puede gustar a más un futbolista, o puede tener mayor aprecio con uno, o podemos hacer un análisis de la calidad de Lobete, de Neco Jauregui, de Chupe, de Adrián Niño, y a alguno pues nos gustará más, o te gustará más uno, otro perfil. Yo lo que sí, viéndolo de fuera y sin meterme para nada en las decisiones de los profesionales ni en lo de la calidad técnica de cada jugador. Y al final esto, un equipo de fútbol son 25 jugadores más el cuerpo técnico y todo esto, aparte de la calidad, que insisto, aquí cada uno podemos analizar lo que quiera, al final es una coctelera de personalidades. Y para mí la personalidad de este Málaga Club de Fútbol, por carácter, por, no sé, veteranía o todo lo contrario, por juventud, yo sí veo que el Málaga le falta, ponerle el que quiera, le falta mala leche, le falta carácter, le falta colmillo. Cuando juega en casa, el calor de la afición, pues esos jugadores, ese carácter que quizás les cuesta sacarlo, lo sacan, y cuando juegan fuera de casa, pues ese colmillo, ese carácter o esa personalidad, por una cosa u otra, o al primer golpe, como el otro día, el primer golpe que le dan en el descuento, que sí, nos deja todos tocados, pero tú ya luego no puedes consentir que por lo menos se te escape ese punto. Y el otro día dice Javi, no, es que son muy jóvenes. Yo creo que va con la personalidad de cada jugador. El que pierde el balón el otro día en el 2-1 es Juanpe. El que sale del banquillo es Galilea, que precisamente no son dos bisoños en la categoría. Yo creo que va más con la personalidad de cada uno, y que al final son 25 tíos los que juegan en esta plantilla.
No la pones en cuestión la personalidad de cada uno, porque hay seis minutos que el equipo...
No son seis minutos, Antonio, son diez. Seis partidos fuera de casa.
No, seis partidos con resultados adversos. Es que es diferente, seis partidos con resultados adversos.
Con errores muy groseros en los tramos finales decisivos del partido.
Sí, bueno,
Antonio.
¿Y qué?
El de Huesca es un error, el de Burgos también.
Matamos. Se equivoca,
pero cuando falla, cuando hay un problema, cuando hay un error, como se comenta, de un partido, es una acción puntual, de mala suerte, todo lo que queramos. Pero son cinco partidos con derrota, y las cinco derrotas son las mismas. En Huesca se pierde en el minuto 97, el otro día te remontan,
en
Burgos le pasa lo mismo. Entonces, al final yo creo que no vamos a hablar de la calidad. Pero si hablamos de la personalidad.
No, hablemos también del equipo que tenemos.
Bueno, es un equipo cortito de calidad. Vale.
De la característica que tiene este equipo, de las circunstancias.
O también del mensaje que se manda desde el banquillo.
No, es la circunstancia que tiene el equipo. Parece que se nos ha olvidado que hay un núcleo de lesionados, de jugadores importantes. Se nos olvida. O sea, se nos olvida, ya vamos, inmediatamente queremos tener como si estuviera el equipo entero. Me parece que somos muy injustos en ese grado de exigencia. El equipo ha tenido la mala fortuna de tener lesionado por un tubo y de jugadores que estaban en la estructura del equipo titular. Por tanto, señores, por favor, seamos...
Pero Antonio, que esa estructura también es Antonio,
más la consecuencia.
Antonio, yo te lo compro. Antonio, yo te lo compro, pero es que esa misma estructura jugó el domingo anterior aquí como Los Ángeles con 10 tíos, se comieron al rival, 10 tíos, ¿eh?
Pero señores, jugamos con el Andorra, con las circunstancias de un equipo flojito. No es lo mismo.
El Castellón tampoco fue el Bayern de Múnich el domingo, Antonio.
Hombre, por favor. Pero que hay que analizarlo todo, porque se produce una cosa. Y a lo mejor están inspiradísimo el equipo. Y tiene en la inspiración plena, pues sale el partido que salió el otro día. La victoria es el único analgésico definitivo que tiene el fútbol. Eso es verdad. Yo eso de toda la vida es así. Y es que cambia el estado de ánimo, cambia la manera de percibir las cosas y lo cambia todo. Eso es así. La victoria acaba con toda polémica, con críticas, con censura. Ya no ni censuramos, ni criticamos, ni ponemos en cuestión al equipo, simplemente porque se ha ganado.
Acaba, yo creo que la pospone. La pospone,
sí,
la crítica.
Sí, la pospone.
Porque la tapa momentáneamente y después...
De todo modo, eso no me parece justo, ¿eh?
Yo, viendo un poco, analizando un poco el partido y la estructura y cómo juega el Málaga, es un equipo que juega muy exigente. Es decir, el Málaga es un equipo que sale el minuto uno presionando arriba muy fuerte y que los jugadores, conforme van pasando los minutos, acaban muy cascados. Y el otro día, por ejemplo, hay cambios que se van haciendo porque es que, por ejemplo, Eneko Jauregui, pues jugó la Copa, de no estar jugando asiduamente, jugó la Copa y tuvo que jugar hasta que podía aguantar, porque es que ya no podía más, se le veía. Y tuvo que cambiar, pero es que no tenía tampoco para ese recambio, porque ha coincidido, es que estos son coincidencias, sí, pero ha coincidido que Chupe tampoco estaba, no teníamos otro delantero de recambio. Y se queda Lobete, como se podía haber hecho al revés, y quitar a Lobete y quedarse en Eco a ver qué puede hacer. Pero el trabajo que había hecho Lobete de desgaste, de presión, Lobete estaba que no se iba de nadie porque no podía. Entonces esas salidas y tal, pues evidentemente costaba. Pero como eso todo, porque la presión que el Málaga ejerce, y cuando Juanpe hablamos que es que de pronto te va a presionar allí casi al córner del equipo contrario o en el lateral nuestro te recoge, todo eso se va acumulando a lo largo del partido. Y en las fases finales de partido, pues los que salen de banquillo tienen que compensar eso y tienen que salir a tope. Y tienen que salir pegando bocado porque van a jugar 20 minutos, van a jugar... Y ahí está una de las claves que yo creo que el equipo, los que salen... Por eso cuando salen a tope, llama mucho la atención porque el equipo no pierde ese nivel. Al principio yo escuchaba a Pellicer y al principio de los partidos hablaba de que hemos hecho media hora buena, pero tenemos que conseguir que sean 90 minutos. Y hablaba de ese tema.
Él también le da
y
mucha,
poco a poco ese equipo va está yendo
él
a
le
más,
da también mucha pero, importancia, claro, no al equipo titular, sino al equipo que acaba, claro, que acaba los partidos. Claro. Si yo hasta ahí, todo eso es entendible. Entonces, igual que yo con el tema de los cambios, Sebastián, yo muchas veces me es... A ver cómo digo la palabra. Sería muy atrevido por mi parte muchas veces ponerme a criticar cambios, porque yo sé que en el fútbol actual los preparadores físicos, los cuerpos técnicos manejan una serie de datos que son increíbles. Increíbles. Tengo buena relación con el preparador físico de Unicaja y me contaba la de cosas y parámetros que se mide ahora con esta especie de sostén que tienen aquí. Sí, y sí, que le saltan los parámetros y cuando tienen que parar al jugador, lo paran. Por eso muchas veces me resulta muy atrevido decir, oye, ¿por qué quita este y no al otro? Me resulta muy, muy atrevido. Pero dicho lo cual, Sebastián, los partidos al final duran lo que duran. Claro. Y tú con las armas dentro de las eliminaciones que dice Antonio, tienes que intentar jugar tus bazas mejor que el que
sí, por eso,
que el
por
rival.
Eso, como estaba hablando, ¿qué factores pueden intervenir? Yo te he dado otro factor nuevo en ese aspecto para añadir a lo que estamos hablando, y es ese estilo de juego del Málaga, porque el Málaga yo sigo insistiendo en que este año juega diferente y en muchas cosas, y una de ellas es esa presión que hace, intenta que llegue al final, y al final pues a veces no llegan. No llega esa presión.
Pero, Sebastián, ¿es normal que en el segundo gol, en el 2-1 final, haya 6 jugadores del Málaga y 3 del Castellón y acabe la pelota en gol?
Pero es que eso es fútbol. Lo ha
sí,
dicho Antonio.
Ya sé que es fútbol, pero...
Pero cuando está pero el portero
por número,
solo
y se pregunto,
acierto del francés.
Pregunto, ¿por número del nada más?
Vamos a ver. No, pero por la... número nada más, pero precisamente, precisamente se critican los cambios y tal. Eso que se está criticando de poner defensa de tres centrales es que el Castellón había metido todo lo que tenía de delantero, centro y de todo ahí arriba, hasta centrales arriba. Y
sí,
es
pero no
una
era
cosa.
Un acoso, no era un partido de acoso.
No, pero por
el
eso mismo.
Lo tenía bien controladito.
No, pero vamos a ver, verdad. Vamos a ver, tenemos bien controladito. Pero si el otro equipo ya quema sus naves y mete, yo eso se le puede preguntar a cualquier entrenador. Que estaba viendo el partido, que esté trabajando ese equipo y vea la situación, te falta el descuento, lo que fuera, más largo, más corto, que incluso no se sabía antes, tal. Y tú ves que el otro equipo ya quema las naves. Y el quema las naves es que el central se te va arriba, el otro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el otro equipo ya te ha planteado lo que va a hacer de aquí a que acabe, que es bombear balones y tal. Pues, lógicamente, si tú tienes dos centrales y puedes tener el tercero porque tienes cambio, pues evidentemente será mejor esos tres centrales para contrarrestar esos tanques o esa gente que ha metido ahí para que dejar los dos, por mucho que... Es que podemos salir a la contra, sí, pero para salir a la contra no te tienen que meter. Y una solución que se hace y se ha hecho mucho en el fútbol y se sigue haciendo y se seguirá haciendo es poner un tercer central porque estás en inferioridad a la hora de los centros. Eso después sí, sale bien o sale mal.
Yo creo que hay un mensaje también que no se puede mandar desde el banquillo. Y es que las cosas aparentemente iban bien, el Málaga parecía que iba, nos íbamos a venir con los 3 puntos sobradamente, pero cuando meten el gol en el minuto 92, creo recordar, sí. La crisis de nervios, de miedo, entra absolutamente. Y desde el banquillo no puede decir, no se juega más. Claro. Eso hay que decirlo alguien dentro del campo, alguien, compañeros. Ya no se juega más, aquí no podemos, estamos,
Pepe,
lo
y
voy
eso,
a decir,
Pepe,
estamos cagados,
Pepe, y eso
no se
es,
puede jugar
pero
más.
Pero Pepe, eso no es... personalidad.
Eso es personalidad.
Eso es que hay mucha gente con juventud y lo
tiempo.
Que tiene
carácter, Pepe, que yo te lo voy a decir, yo he conocido a niños con 11 años que tienen un carácter de la leche, sí. Y luego con 30 lo siguen teniendo. Y he conocido a niños con 11 años con un carácter tibio y ahora son médicos y arquitectos.
Son circunstancias. Acordaros del Málaga en Dortmund.
Lo mismo, Antonio.
Lo mismo, Antonio.
Pero no era un equipo joven. ¿No? Era un equipo muy experto,
Antonio,
muy profesional y jugadores de muchísimo nivel.
Antonio, nivel no va con el carácter.
Perdona, termino. Y un entrenador que con reconocido prestigio. O sea, tenía todos los adimentos para que eso no se produjera. Y se produjo. ¿Por qué? Porque es fútbol. Porque es fútbol. Tarragona, el Málaga, consigue el ascenso por una cosa que se llama fútbol. Porque puede ocurrir ese tipo de jugada. Y fíjate que todavía el Tarragona está pataleando con el tema. Porque no lo concibe. O sea, tenemos que concebir que eso es fútbol, señores. Y ni en tanto en cuanto no tengamos eso muy claro, cualquier otro elemento, nos estamos equivocando, en mi opinión, ¿eh? Cuidado, es una opinión que da este aficionado.
No estáis dejando a Paco Valverde ni que diga
es que
ni
Paco,
mal,
el pobre,
¿eh?
Ha llegado. Paco, buenas tardes. Está en shock todavía. Paco, ¿eh?
Estoy aquí todavía en shock. Y estamos haciendo una verdadera ensalada de fútbol, porque aquí se están poniendo sobre la mesa lo que evidentemente tiene que ponerse sobre la mesa cuando ocurren estas cosas. Pero yo me quedo con lo positivo. Mira, me quedo con lo positivo porque yo creo que el Málaga, en mi opinión, hizo un partido mucho mejor que muchos de los que hemos hecho en la Rosaleda. Sinceramente, creo que el Málaga jugó muy bien. Y el problema es que, efectivamente, como dice Antonio, por fútbol, porque las cosas pueden ocurrir, ocurrió lo que pasó. Pero también es cierto, me quedo con que yo creo que el equipo ganó la confianza de jugar fuera bien, que hacía tiempo que no tenía esa confianza. Y sin embargo, probablemente ese exceso de confianza hizo de que no tuviéramos la atención necesaria para evitar lo que luego ocurrió. Ese es el único pero que yo le pongo a esto. Y claro, yo comprendo que ahora somos muy ventajistas todos, ¿eh? Todos los aficionados somos muy ventajistas. A todo lo pasado, pues vemos que si los cambios, que se equivocaron, que si no sé qué, si por cualquier circunstancia, nada más que nos venimos con el empate, no hubiera habido esta sangría y, por supuesto, no hubiéramos casi despellejado públicamente al entrenador, que que el año, todos coincidíamos en que la semana pasada fue el que gana el partido con los cambios. Entonces, bueno, pues esto todo es fútbol y es normal que digamos esto en los términos que lo estamos diciendo, pero ya te digo, yo me gusta quedarme con lo positivo, me gusta quedarme con que vi al equipo con más confianza ya fuera de casa, y yo estoy seguro de que el Málaga va a hacer un gran partido contra el Córdoba, a un Córdoba que viene en vía ascendente y seguramente lo vamos a ver, que tampoco hay que olvidar, como dice Antonio, la plaga de lesionados que tenemos y a lo que se unió Chupete, que no cabe duda de que fue una baja muy sensible, sobre todo para desestabilizar la defensa contraria, y que estoy seguro de que cuando luego vayamos, le ganamos al Córdoba y ganemos el León, aquí ya empezará el equipo a recomponerse, y hay que ser positivo, y esto también es fútbol, eso también es fútbol.
Pues mira, Paco, a mí me gusta ser positivo y me encanta que pienses así, pero es que la delgada línea entre estar tranquilo, mirar para arriba, o estar más o menos tranquilo...
Queda mucho todavía.
Hombre. O mirar para abajo es tan fina...
Es que, perdona, Emilio, ha dicho...
Que el sábado viene el Córdoba, como bien decís todo, esto es fútbol y puede venir el Córdoba, y te puede ganar el Córdoba... perfectamente te puede ganar el Córdoba por muy buen fútbol que hagas tú, porque esto es fútbol, como bien estáis diciendo. Si ya la acción, que ahora mismo lo que está salvando entre comillas al Málaga, es que en casa, joder, encima está ganando bien. Es que me recuerda tanto la época esta de José Alberto López, que ganábamos todo en casa, el Málaga el mejor equipo de Europa en casa y demás. Se dejó de ser fiable en casa y fijaros todo lo que aconteció después. Y me da mucho miedo que se repita esta situación.
Pero debemos tener paciencia.
Son situaciones
porque
diferentes.
Mira lo que pasó con el tema de José Alberto.
Son situaciones
diferentes.
Se puso
en la calle diferentes. José Alberto, la cosa se arregló aquí de aquella manera, y ahora mira a José Alberto dónde está, que nos mira de por encima del hombro, fíjate. Entonces hay que tener paciencia, de verdad. Esto de ahora para adelante, hay que echar pellicer. Yo creo que es totalmente improcedente.
Paco, para mí la gran pregunta, todos los que dicen de echar a pellicer, es... ¿A quién narices pones tú si echas a pellicer?
Pero si es que
tiene... ¿Cuántos partidos le vas a dar al que venga?
Claro.
¿Y qué tiene que hacer el que venga?
Y el que venga va a conocer mejor la plantilla que la conoce este hombre.
Pero si no, que no pasa nada. En fútbol es verdad que el entrenador está con las maletas preparadas, y si los resultados no vienen, no vienen. Pero lo que no puede ser que una semana ganamos y el resultado ha venido, y la siguiente, si es que el pellicer, una de las ruedas de prensa de estas que un poco que llamó la atención a todo el mundo, es que es lo que decía, es decir... Es que no se puede estar cada semana, y con los resultados que están dándose, pues da la casualidad que es que cada semana estamos en el mismo debate.
Sí, sí, y yo.
Y además, eso creo que no puede ser tampoco.
Y lo que sí estoy de acuerdo con lo que habéis dicho aquí es lo del famoso aprendizaje. Yo también estoy un poco ya que no cabe ya el aprendizaje. Aquí lo que tenemos que tener es tensión, estar presente, o sea, precisos en los pases, precisos en las marcas y precisos en el juego, sobre todo en los últimos minutos, que nos está costando mucho trabajo mantener esa tensión. Eso es lo que hay que inculcarle a los jugadores, señores. Que hasta aquí, hasta el rabo tostoro.
Pero eso es que eso, yo estoy seguro que de puertas para adentro eso está más que garantizado que
pues,
se está haciendo.
Pues habrá que,
que rueda de
habrá
prensa
que repetirlo, Sebastián.
Se esté repitiendo ese mensaje simplemente y que no está ya bien.
Pero lo que
no
te quiero decir...
Pues es verdad que cansa, es verdad que eso,
claro,
pero de puertas para adentro...
Seguro que sí, pero lo que te quiero decir es que no se le llame a eso aprendizaje, porque ya estamos aprendido todo. Aquí lo que hay que hacer es, señores, vamos a mantener la tensión. Y yo estoy seguro que los jugadores lo intentan hacer, pero también es verdad que, como dice Antonio, bueno, pues en un momento determinado, el contrario también tiene que algo que decir, y en ese momento los otros se vieron un poquito con la mentalidad ganadora.
Y que la gestión de un vestuario implica que las cosas se hablan dentro, y que en una rueda de prensa tú no puedes poner en evidencia, aunque sea muy clara en determinado momento de alguien, no puedes poner en evidencia. Hay una serie de cosas
aquí tenemos
que hay que gestionar cosas.
Y que conoce perfectamente los procedimientos, ¿no?
Entonces,
la metodología de cualquier entrenador en el trabajo al frente de la dirección de un cuerpo técnico y responsable del equipo está establecida, y se trabajan absolutamente todos los parámetros, todos los que contempla el trabajo y la profesionalidad de un entrenador. ¿Que tiene los elementos adecuados? Pues a lo mejor no lo tiene, y él no lo puede estar diciendo continuamente. Tiene algunos elementos adecuados y otros no lo son. Pues eso es
que habrá errores, el propio entrenador, habrá partido que se equivoque, y el jugador también.
Por eso digo
y eso es la dinámica. Pero es verdad que cuando... ¿Por qué? Pues porque si el entrenador sale en rueda de prensa y dice una declaración un poco extemporánea, tal...
No
y,
dice nadie.
Entonces
no
ya tenemos un problema, porque ya es que está... Con esto, pues ahora está dejando en evidencia a jugadores, ya se está generando un más... Entonces, todo lo que haga cuando las cosas no se gana y tal, al final viene a la contra. Entonces, claro, pues a veces ocurre esto, que está uno harto del mismo... Pero bueno, hemos tenido muchos entrenadores aquí en Málaga, yo desde que veo fútbol, que llegaba a la rueda de prensa y terminaba y decía lo mismo desde que empezó la temporada hasta que termina, y todo el mundo pues ha dicho pues nada, pues ya está, otra rueda de prensa más y ya está. Pues, ¿por qué? Pues porque bueno, pues era su método de trabajo, su manera de no sacar tal, pero lo que dé puertas para adentro en un vestuario, vamos, a alguno es que le tiene que, vamos, que los errores estos que hablamos, que es que se ha repetido otra vez, pues claro que lo saben ellos. Y eso, la sangre, desde los propios compañeros, que algunos lo mirarán a los compañeros y dirán, macho.
Sí, pero no hay nadie.
El entrenador, que no hay nadie que.
No hay nadie ahí en ese momento que coja el toro por los cuernos. Yo creo que el equipo, como bien se ha comentado.
Pero eso tú, ¿en qué tiene? ¿Qué datos tiene tú para decir una cosa de esa?
Yo creo que es la personalidad de los jugadores. Yo, por lo que veo en el campo, yo no veo que Herrero corrija a otro compañero, que lo harán. Pero seguro que sí. Y que Pellicer les corregirá también. Pero en el campo, en el trabajo de la semana, lo harán. Pero luego llega a los 90 minutos. Y ahí vemos, y ahí quedan marcados los jugadores.
Pero si tú estás viendo, tú estás viendo una solidaridad en un equipo, que van a una presión, que se hablan, que llegan, que tal.
Ahora, Sebastián, errores puntuales. Al jugador se le sobresupone esa solidaridad.
No, tú no supongas nada, porque nosotros hemos tenido equipos aquí del Málaga. Y tírate para atrás, año.
Bueno, pues yo a este se lo presupongo.
¿Cuál equipo?
No hace falta que te vayas muy atrás, ¿eh?
Bueno, pues lo ves ahí cuadrando
sitio. A este equipo se lo presupongo. A mí no me vale que me diga, no, porque es un equipo solidario. Sí, es ese, como el soldado de la guerra, que se supone que es valiente. Pero yo creo que a este equipo le falta ese colmillo, esa mala idea, el no jugar el fútbol al partir de minuto 90. Ya tienes la imagen de Huesca, que te meten en el 97, si ya tienes la imagen de Burgos, el otro día con 0-1 y no hay que hacer tampoco un bendito, el entrenador tiene que decir, señores, no se juega minuto 90. No se juega. Está que bien. Te marcan así en el 2-1.
Lo ha dicho bueno, Pepe, los entrenadores, los jugadores que están dentro del campo.
Claro, es que el entrenador de la banda no va a decir no se juega. El entrenador de la banda no va a decir no se juega, no se juega.
Ellos mismos, y eso creo que el equipo no lo tiene. Son buenos jugadores, son solidarios, pero le falta. Por ejemplo, mira, lo que comentamos el otro día. En Santander, la Roja Montero es gracia en gran parte, porque el jugador del Racing se queda 4 minutos en el césped. El otro día falta en ataque a Lobete y se levanta al momento. Ese detalle te puede costar un gol en contra, como le pasó el domingo.
Eso
y
eso es también marrullería. Eso se llama marrullería.
No, eso se trata de mil.
Oficio, Antonio.
Marrullería. El fútbol es delito.
Se llama marrullería en fútbol.
No es marrullería.
Y no lo potencié.
No, lo potencio, Antonio.
Sí, lo está potenciando.
Simplemente es.
Sí, lo está potenciando.
Quedando un poquito más.
No, estoy en contra. Estoy en contra de toda esa.
Camacho decía el otro fútbol, ¿no?
Marrullería.
Antonio, pero te guste más. Antonio, te guste más. Perdona, Javi.
Yo entiendo marrullería por juego duro.
Pero no, eso es marrullería.
Quedando un minuto, dos minutos más.
Engañar, es provocar. Es provocar. No,
Antonio, venga, no confunda. La acción que está diciendo Javi,
la experiencia,
la de Julen Lobete, joder, el jugador del Castellón le pega por detrás en el talón.
Sí, que sí, lo vi yo.
Pues quédate un poquito, araña tiempo, Antonio.
Claro, el del Racing de Santander se queda allí que
estuve viendo el partido.
Claro.
Ah, no, es que me lo dices con ese énfasis.
No, pero parece que es que Antonio, pero es que lamentablemente o tristemente los árbitros todos se condicionan por el ay, uy.
Bueno, pues yo prefiero.
No serán de como ahora.
Actitudes como la de Lobete y no la de.
Yo prefiero los puntos, Antonio. Yo prefiero los puntos.
Por supuesto. Claro. ¿Quién no lo prefiere?
Pero yo digo no que el fútbol, Antonio, no estoy diciendo que marrullería es una entrada dura, que de codazo. Eso para mí es marrullería. Pero lo otro es arañar tiempo a tu favor. Quédate un minuto más, aguanta un poco más. Si el balón lo tiene en la línea y tienes que pegar un pelotazo, lo pega fuerte arriba que se pierda el tiempo en el saque de banda.
¿Para qué? Para que el árbitro se vaya al VAR. ¿Sabes lo que yo le decía a esos jugadores que se tiraban al suelo? Digo, no te preocupes, que la próxima vez te va a tener que sacar, pero en camilla.
Pero Pepe, si es que al final lo que dice Javi...
Porque me encendía, es que está jugando contra la honestidad.
Pero Pepe,
está jugando contra la honestidad.
Ojalá el mundo 90, fuera Pepe, de nubes de colores, pero es que lamentablemente no es así. Y tú lo sabes mejor que nadie.
El fútbol no es Disney.
Es que así claro, estamos llegando a conseguir un fútbol.
No, pero Antonio,
Antonio, estás viviendo el fútbol...
Informáis de fútbol.
Antonio, no.
Pedí y reclamáis.
Antonio.
Es que haya... El
yo quiero que gane el Málaga, venga, Antonio. Hombre, y si vas ganando 0-1,
Antonio, el fútbol,
ahí no se puede jugar
Antonio,
más.
Si el fútbol que estamos viendo que no ahora es el fútbol que al Málaga le pitan un penalti por las manos del jugador del Castellón. Que eso nunca ha sido mano cuando tú pitabas.
Y el penalti es un penaltito, ¿eh?
Lamentablemente, ese es el fútbol que estamos viviendo y habrá que adaptarse a él.
Si ese penalti no lo pitan a nosotros, hoy aquí hay fuego en la radio.
No, es normal.
Pero yo lo he dicho, yo lo dije en el minuto 1 de que se produjo la jugada. Es que no entendía ni la consulta del VAR. en esa jugada, en esa acción que nadie ve, que nadie reclama.
En un barullo, además.
Y hay alguien que se ilumina al frente del VAR y te manda un penalti que nos favorece. Bienvenido sea. Pero punto final, y ahí me quedo. Pero la jugada en sí misma, si le pasa al Málaga, ¿qué hubiéramos estado hablando?
Ese acto no lo aplaudes, efectivamente.
Claro, yo no aplaudo ese acto en absoluto, porque me parece que es antifútbol.
Pero Antonio, sí, que ese acto no lo reclama ni el Málaga, ni el Castelló, es el propio estamento arbitral el que lo reclamó.
Venga, a ver esa jugada que creo que es ponible de
penalti. Está contra la filosofía del fútbol.
Al especialista, ya mismo van a sacar al especialista en tirar falta y el especialista en buscar las manos de los... tirarle al cuerpo a los jugadores para que
si te paras
los penaltis, de verdad lo digo,
si te paras a ver eso,
nos favoreció y yo me alegro de que nos favoreciera, claro, evidentemente, claro. Pero hay que reconocer lo injusto que son esos penaltis, ¿eh? O sea, cuando nos pasa a un jugador que en un momento determinado hace
pero escucha,
un
en cada córner hay cinco natural, penaltis, claro, no uno, cinco en cada, bueno, en cada córner.
Y los seguro. Agarrones,
bueno, pero seguro, eso, son más penaltis. Pero eso seguro, lleva ocurriendo toda la vida, no con los penaltis, vamos a una cosa más simple. Un balón que vaya cerca del área, el delantero hace así y el defensa se cae. Falta, eso es rápido, eso se tarda nada.
Al revés, no.
Hazlo al revés, el defensa hace así, el delantero hace así, dice, levántate.
Claro, claro.
Entonces, yo decir, eso es permanente.
Esa es la misma
no tiene el mismo rasero, pero porque, como dice Antonio, esto es fútbol y está establecido que va a pitar un penalti, pues tiene que haber algo más. Pero sin embargo, para la falta que hace el delantero, por eso muchas veces algún delantero sale.
Pero eso también, pero eso también
al final
porque,
te acostumbras.
Pero eso también porque la penalización de ese acto es distinto.
Claro, por eso es una pena. Una
pues fíjate, fíjate.
Por eso es una pena y es criticable.
Pero,
por eso
es... pero es falta. Es decir, si es falta, es falta. Lo que pasa que es verdad que tienes que pitar un penalti, claro, una pena máxima, todo eso. Pero al final son situaciones que te, en un momento dado te puede surgir la duda y te puede declinar un partido.
Sí, por eso, claro, por eso es
que... Y que se repiten con muchas veces eso, en un partido,
o sea,
¿no?
Por eso da coraje lo del otro día, porque no fue un partido brillante en ataque, no se tuvieron muchas ocasiones de gol, apenas se disparó a la portería.
Bueno, se tuvieron muchas contras que no se supieron finalizar.
Exacto. No fue un partido brillante en ataque, te encuentras con ese penalti, hombre, ya que lo tienes, el botín, que son tres puntos, no lo tire de la manera que se tiró al final y que por fútbol, como dice Antonio, pues te puede ocurrir. Pues como fútbol, la palabra fútbol es muy amplia, también cabe las pérdidas de tiempo, por ejemplo, que eso no lo tuvo el Málaga el otro día. Pero bueno, es una manera más de pensar.
Bueno,
lo veo de esa manera, claro. A toro pasado y durante el partido, durante la narración, Emilio, lo estábamos comentando. Señores, vamos a intentar, pero al final pasa lo que pasa. Y es una pena porque ya te ha pasado muchas veces y son cinco partidos ya fuera de casa.
Por eso digo yo que
¿eh?
Al final va en el...
En el ADN, en la personalidad jugador. Del jugador, y eso no es entrenable. Es que yo creo que eso no se entrena, eso va con el jugador. Se puede entrenar la física, el disparo, la táctica, la técnica, pero el ADN de dentro del futbolista, eso va dentro.
Yo creo que esta plantilla adolece de eso. Yo creo que sinceramente que con los materiales que tenemos y las circunstancias en las
sí,
que estamos...
Sí, con calidad muy buena. Pero
tenemos que darnos con un canto los dientes.
Me falta
y sobre todo
ese colmillo.
Paco, el matiz está en que si el Málaga todas las veces que pisa el campo rival hubiera generado las ocasiones y al final es que te vas, a mí el Málaga me dio mucha sensación de peligro cada vez que iba para el campo claro,
pero
real.
Pero no terminaba.
Pero no se
traduce
no luego en ocasiones es que claras de gol. Te pones a mirar y el Málaga chutó entre los tres palos dos veces.
Uh-huh. Sí, pero hubo contras de tres contra dos, de cosas de estas que al final se eligió mal la
fijaros si se fue poco brillante. Que fue el partido donde Pellicer quita del campo antes a la Rubia, que es el jugador más decisivo en ataque.
Bueno, tampoco,
fíjese cómo sería el partido que lo quitó.
Es que la Rubia tampoco fue uno de sus mejores partidos.
Por eso digo que así estaba el partido.
Digamos de lo que él tiene que, dar, que desequilibrar
claro.
Al
pues
contrario.
Así estaba el partido como para que lo quitase.
Pero
Antonio, fíjate lo que es el fútbol. Mientras estabais todos reflexionando, yo mirando los números y demás, que decía Paco, bueno, pues estoy convencido que ganamos al Córdoba y demás. Digo, bueno, que si no se gana, estamos ahí en una línea muy muy delgada entre bueno. La palabra miramos para arriba o la palabra crisis, que esto cambia en un partido. Imaginaros que estos números del Málaga hubiesen sido al contrario, es decir, que hubiera ganado más a domicilio que en casa. Yo creo que la película hubiese sido muy diferente.
Bueno,
pero diferente muy, a lo negativo.
Muy diferente en cuanto a las decisiones que hubieran tomado con respecto al entrenador. No es lo mismo que tú te vayas pitado en tu casa un partido y otro partido, por mucho que gane fuera, a que sea la inversa, que los errores estos grotescos los estés cometiendo lejos de casa.
Yo de todas maneras me reitero...
Mira, Pepe, cómo se ríe, o sea que tengo razón.
Porque esa hipótesis no se puede resolver.
No, porque...
no, pero mira, Pepe, se resuelve, y además eran los mismos dirigentes hace 3 años, el administrador judicial estaba... Y hay un director deportivo diferente y un director general diferente, pero la cabeza máxima estaba. con José Alberto López, cuando se pega el gambazo gordo, fue contra el Ibiza aquí, que 0-5. Se pierde 0-5, y no se dijo, vamos a esperar a que fuera de casa y demás. Pitada, pañolada, y fuera. Esto es que lo que dice la palabra fútbol, Antonio, esto es fútbol.
Porque la pañolada es para el que decide, no para el entrenador y demás. Entonces, al final duele.
Por eso
y
te
el
digo.
Que toma las decisiones.
Ese tipo de cosa lo veo fuera de fútbol, ¿eh? Yo no veo que las decisiones unipersonales de alguien que en el palco se siente casi los pañuelos, algo de esos
presionado, presionado.
Mí, se siente presionado y no asume esa presión y toma una decisión que no es la acertada. Lo mismo que tomar la decisión en estos momentos, como se está hablando de que Sergio Pellicer no sé qué, no sé cuánto. Y esto me parecería, el que tome esa decisión me parecería de una irresponsabilidad absoluta. Y si perdemos contra el Córdoba, pues nos preocuparemos todos los malaguistas y el Málaga y su estructura, pero habrá que seguir trabajando. El equipo tiene un potencial. Yo creo que el equipo tiene el potencial para desenvolverse en la segunda división, no para ascender, pero ¿por qué no para asustar arriba? ¿Que no están saliendo las cosas? Razonablemente. Si hemos empezado y lo primero que hacemos en la cuarta jornada es encontrarnos, como me parece que eran 7 lesionados o 6 lesionados, por Dios.
Hasta 9 hemos llegado a tener.
Es que
se
olvida la cuestión.
Es que esa cuestión parece que se nos olvida. De momento, no, lo que hay. Pues con lo que hay también tenemos que meter 4, como en el Andorra lo metemos. No, el fútbol es otra cosa. Y las circunstancias pues marcan a otro nivel. Lo importante es que el equipo juega con intensidad. Se le ve implicación a todos los jugadores de campo. Y tú te sientes, yo el partido del domingo, salvo esos 6 minutos y esos errores puntuales, el resto del partido lo vi con tranquilidad, vi con suficiencia al Málaga, lo vi jugando, desarrollando juego. Oye, en eso me quedo. Luego te tiene la desgracia de que te tienes que meter debajo de un boquete, pues te metes, busca un boquete y te metes y lo supera hasta el siguiente partido. Pero lo que yo llevo oyendo desde que termina el partido ahora me parece una locura. Me parece una locura, pero es que vamos, ¿cómo vamos aquí? Hoy toca, vamos a aplaudir, aplaudimos a lo mismo, al mismo equipo lo estamos aplaudiendo y lo estamos denostando. Bueno, me parece que seamos serios en ese ambiente de cosas. Yo personalmente no lo comparto.
Para mí lo más importante, que ya lo hemos recalcado de una vez, que el grupo está a muerte con su entrenador.
Debe ser.
Y eso es así.
Con su entrenador y con los partidos.
Y porque, con la idea.
Porque están en
y
el
con
partido.
La idea de Pellicer.
Y por la estructura de equipo. No, y por el sistema de juego. Y por la presión. Y por muchas cosas. Por muchas cosas. El equipo se. Cuando íbamos 0-1 después del penalti. Y la manera que estaba jugando aquí. Yo estaba escuchando el comentarista de televisión. Que no es muy habitual tampoco. Dígase así. De que,
sí, daba que el
no engrandezca estaba, a los claro. jugadores y estaba hablando por la boca cosas magníficas de Dani Lorenzo, de Juanpe, de incluso de Eneco en el trabajo.
Se llevan varios partidos claro. con comentarios positivos sí, del Málaga. Sí, sí, ¿eh?
Y porque es verdad que está dando una sensación, sobre todo ese medio de campo, esas cosas, y la manera de aguantar el balón en muchas oportunidades, cómo enfría el partido. Es que eso, estamos hablando de tal. Es que el Málaga no. Pero el Málaga sí, durante el segundo tiempo empieza y aguanta. Aguanta el balón en un momento dado que se quiere ida y vuelta y tal, la para, la vuelve, empieza a tocar, empieza a mandar a de nuevo con confianza. Es decir, esas cosas en lo largo del partido, Málaga lo hizo. Desgraciadamente, llegamos al final y al final, pues es verdad que hay errores y ahí ya, bueno, pues yo ya lo he dicho al principio. El sacar tres centrales es una cosa que yo, bueno, pues es una de las opciones que había. Que había otras opciones, por supuesto, el entrenador es el que mejor conoce el Bantilla, el que mejor conoce su equipo y es el que tiene todas las opciones de cambio y de cambios de sistema o no, etcétera. Por tanto, decide una y no salió. No salió por una serie de detalles, posiblemente, que ellos tienen muy claro, desde el cuerpo técnico, seguro, y los propios jugadores. Y no salió, pero que el 80% de las veces que esta situación se produzca y ocurra esto, el 80% de las veces sale.
Interiormente yo estoy convencido de que todos los del cuerpo técnico piensan como nosotros. Claro. No ha habido, no ha funcionado. El
no
plan
salido,
de partido de esos 6 minutos no ha funcionado, punto final, no hay más.
Es que
ya lo que dice Javi y Emilio, es que no ha funcionado en Huesca, es que no sé qué, es que como...
siga sin funcionar con el Córdoba, nos mete... Pues sí, pues puede pasar, eso puede, todo eso puede pasar.
Es que el fútbol es tan pasional que vemos que se le gana al Depor aquí de forma tan clara a la Andorra, el equipo va hacia arriba. Ahora vemos arriba que en 8 minutos perdemos lo que habíamos conseguido en 80 y tantos, que el aficionado pues tiene que exteriorizar.
Lo fundamental tiene que manifestar, es lo que ha dicho Emilio y la famosa frase que nuestro común amigo José Carlos Gaspar acuñó para Unicaja: somos un equipo, eso hay que mantenerlo, porque yo creo que esa es la solución. Y el Málaga, mientras sea una piña bien formada y bien compacta, seguro que esto sale para adelante.
Eso seguro.
Pues con eso nos quedamos. El sábado partido frente al Córdoba, derbi, en lo que va a ser el regreso de Kevin Medina a Málaga, ¿eh? Por primera vez con una camiseta que no es la de...
Que no se de... nos callamos, nos vamos a llamar.
Que no salga el partido de
vida. A ver, don Antonio, Paco Valverde, don Sebastián Cervantes, Pepe Salguero, un placer como siempre.
Gracias.
Noticias de España y el Mundo con Pilar García Muñiz y la tarde de COPE. A vuelta de informativo, seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30, no te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos hacia adelante, como cada semana, ya sabes, tenemos nuestro fútbol de barro.
Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol.
Y ya sabes que cada semana solemos hablar de fútbol, los martes hablamos de todo lo que tiene que ver pues de segunda federación hacia abajo, con historias que nos va dejando cada jornada los protagonistas del fútbol malagueño. No hace falta ni que ganen muchos partidos ni que marquen muchos goles, aquí todo el mundo tiene su historia y tiene su cabida. Historias que nos cuenta cada semana Iván Martín. Iván, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Buenas, Emilio. No hay fin de semana redondo, ¿eh? No, aquí no. Cada semana...
Está la cosa complicada, ¿eh?
Sí, sí.
Bien, el primer equipo de la ciudad, el Málaga, que como venimos contando...
No levantamos cabeza.
No levanta...
Por cierto, Emilio, ha sido una semana, un fin de semana de goles in extremis. Ya no solo lo que le pasó al Málaga, sino ahora Iván nos lo va a comentar. Han habido varios partidos en otras categorías, las que también tenemos que lavarnos las heridas, porque no cerramos los partidos, al final nos pasa lo que vamos a
hacer. Bueno, como suele ser habitual, repasamos los marcadores de segunda federación. Ahí tenemos dos equipos malagueños que están pasando realmente mal. Uno es el filial del Málaga. Después de 9 jornadas sigue sin ganar. Cayó 1-0 frente al histórico Recreativo de Huelva. Y el Estepona, que está también en una crisis galopante, perdió 1-3 frente al conjunto del Lorca. Los dos equipos están en puesto de descenso a tercera federación. El malagueño es colista con solo 2 puntos y el conjunto del Estepona es 16º con 7 puntos también en puestos de descenso. Y tenemos también los resultados de tercera federación. Ahí tenemos a 7 equipos malagueños. El Mijal La Laguna empató a 1 frente a la Arenas de Armilla en tierras granadinas. El Marbellí ganó 0-1 al Atlético Mancha Real. El San Pedro, ¿verdad, Iván? Que cuando hablamos con Bodipo estaba hundido en la miseria. Pues 7.9, ganó 2-0 al Torredón Jimeno, ¿eh?
Sí, sí, hablábamos de efecto Bodipo un poco en broma el otro día, pero yo creo que ya, como de aquí a final de temporada siga así, se va a ver una renovación vitalicia o lo que quiera.
y busto en la puerta del campo. El Torre del Mar ganó 3-1 a Huétor Vega. El Palo, lo comentábamos el domingo con nuestro comentarista, con Hugo Díez Boscovi, el entrenador del Palo, cayó 2-4 frente al Recreativo Granada, y el Alaurillo, que cayó 2-0 frente al Motril, el Motril que sigue siendo el líder de la categoría. Torre del Mar el segundo, Mijal Laguna tercero, el Marbellí es sexto ahora mismo, y ya luego mirando más hacia abajo, 13º tenemos al Club Deportivo Alaurino, y ya en descenso al San Pedro, pues ya está solo a un punto de la permanencia, y el Palo es penúltimo ahora mismo con 6 puntos en el casillero de puntos, como digo, penúltimo en la tabla clasificatoria. Y digo que el fútbol siempre nos deja un montón de historia, y durante toda esta semana hemos venido hablando de un club concreto que era la Unión Deportiva Los Prados, que había decidido, ¿verdad, Iván?, salirse de la competición porque estaba encajando goleada tras goleada y no les parecía ni sano ni formativo para sus jugadores. Y vamos a hablar de una situación algo similar, ¿verdad?, pero que está ocurriendo en el Club Deportivo Guadalmar.
Sí, el otro día hablábamos de Los Prados, que era una liga en teoría formativa, que no tenía competición, pero hoy estamos hablando de una competición que es la más alta a nivel alevín, a nivel provincial, es decir, está por encima de la autonómica, pero eso ya son palabras mayores, y estamos viendo que hay un equipo que está sufriendo esa situación, que cada semana sufre una goleada por H por B, y que, bueno, que también esos chicos también, aunque estén compitiendo, también pues sufren.
Han perdido los 8 partidos que llevan disputados, 6 goles a favor, ¿no? 74 goles en contra, y ahí lo comentábamos la semana pasada, también se cierran las actas, ¿no?
Sí, por diferencia de 10 en fútbol 7, se cierra el partido, se sigue jugando. Yo creía que si había un gol del equipo que iba perdiendo, se cambiaba el marcador, pero no, se queda así 0-10. Entonces ha habido muchos partidos del Guadalmar que ha sufrido estas circunstancias.
¿Te parece que hablemos con el entrenador del Alevín Preferente del Guadalmar, con Manu Chávez?
Adelante.
Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, lo primero, bienvenido a esta sección de Deportes Cope Málaga. Bienvenido también a tu club, al Club Deportivo Guadalmar, que está haciendo una labor tremenda en los últimos años también con el fútbol en la zona. Y estamos hablando de la situación que estáis viviendo con el Alevín Preferente, que habéis pasado en un año de conseguir un ascenso, me imagino que histórico e ilusionante, a estar sufriendo esta temporada muchísimo, ¿no?
Sí, bueno, este año está siendo complicado. También hay que decir que estos mismos niños llevaban un par de años bastante buenos y este año, bueno, pues está tocando un poquito ponerse el mono de trabajo y construir un poquito más desde cero, más poco a poco, y ya está. Son niños que es la primera vez todos que están jugando en esta categoría y es verdad que hay bastante cambio, pero bueno, nosotros nunca nos vamos a rendir, nunca vamos a dejar de luchar.
El salto de categoría, por lo que puedo interpretar, es tremendo, ¿no?
No, el salto de categoría es bárbaro. Son niños que venían de jugar 2-3 categorías más para abajo y ahora pues les está costando porque, no por ellos, porque ellos siguen igual. El problema es que también sube mucho el nivel por parte del otro equipo.
Manu, buenas, soy Iván Martín. Quería preguntar porque, claro, esos niños llevan una racha de partidos muy mala, algunos partidos, pues lo que decíamos, día cero. ¿Cómo se hace para que no se desanimen? Porque claro, estamos hablando de un club muy concreto, porque el Guadalmar al final no es como otros clubes que tienen muchos clubes cerca, que se traen jugadores, se llevan. ¿Cómo se trabaja para que esos jugadores que tenéis no se vayan?
Mira, al final los resultados también se basan en lo que acabas de decir. A Guadalmar no vienen tantos niños a lo mejor como a otros clubes de Málaga que tienen cerca pues bastante barriadas o son más conocidos. Es verdad que es más difícil llamar la atención de los niños, pero vaya, básicamente lo único es entrenar con ilusión, hacer buenos entrenamientos, siempre disfrutando, que se lo pasen bien, que haya compañerismo y nada, se mantiene el bloque porque es lo que digo, yo llevo ya con esos mismos niños a excepción de 3-4, este es mi tercer año ya con ellos y súper contento con lo que trabajan, con lo que mejoran, porque esto les hace mejorar, que no se olvide nunca, y nada, seguir para adelante.
Oye, mano, a mí lo que siempre me llama la atención, y no sé si es vuestro caso, porque hay muchos grupos, ¿no?, de jugadores, salen generaciones, ¿no?, pasa en todos los deportes, pero sale a lo mejor una generación en concreto, no sé, el año 2018, ¿no?, una generación de futbolistas que se juntan, que dan con el entrenador apropiado, que lo forma estupendamente bien, y a lo mejor consiguen un ascenso histórico para el club, pero claro, a lo mejor el grueso de ese equipo al año siguiente pasan a categoría infantil y los que vienen por detrás no están tan preparados. No sé si ese ha sido vuestro caso, pero muchas veces me llama la atención que ese grupo de jugadores que han conseguido el ascenso, claro, el año siguiente a lo mejor ese club tiene un equipo en la tercera infantil y están otra vez jugando quizás por debajo de su nivel y los que vienen por detrás están jugando a un nivel superior del que no están preparados, ¿no?
Exactamente, ese ha sido nuestro caso. El equipo que ascendió la categoría lo ha hecho 2 años consecutivos. Siendo Alevines de primer año ascendió de cuarta a tercera y siendo Alevines de segundo año ascendieron de tercera a segunda y ahora ya son todos infantiles, a excepción de nadie, es decir, todos han pasado de categoría. Y pues mis niños que llegaban siendo de primer año ahora son de segundo, pues digamos, dicho de manera brusca, se han comido esa categoría.
Claro, a mí es que siempre me ha llamado mucho la atención. Muchas veces también, no creo que sea el caso de Guadalmar, pero sé que hay los propios clubes, por la idea de tener y mantener la categoría, que hay mucha presión también muchas veces que se genera alrededor de los niños y las familias, ¿no?
Bueno, yo ya he llegado a un punto con mis niños que yo ya que la presión no existe. O sea, ya no tenemos, ahora mismo ya no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Es decir, ahora mismo mi objetivo, siendo sincero, lejano, la permanencia no es. Pero yo no pierdo la ilusión de que estos niños me ganen un partido.
Y Manu, te quería preguntar, porque hablan mucho de mis niños, un grupo, una cohesión, ¿cómo se lleva con la familia? Porque claro, la familia a lo mejor viene acostumbrada de ganar un partido, perder dos, ganas tres. ¿Cómo están llevando
este...? Bueno, para los padres es complicado también, claro, la verdad. Hemos tenido un par de reuniones y para los padres igual es igual de difícil que para mí y que para los niños, pero al final todos unidos, es como se saca esto para adelante, porque es verdad que he tenido la suerte de topar con un buen grupo de padres sanos y por esa parte no tengo muchos problemas.
Oye, la semana pasada y la anterior hablamos de la situación de los Prados, que había decidido retirar al equipo, ¿no? Por las goleadas que estaba encajando. Aquí tuvimos un debate, ¿no? Que muchas veces el equipo que está jugando contra esos equipos, ¿qué actitud tiene que tomar con ellos, ¿no? En tu caso, por lo que estoy interpretando, Manu, tú lo tienes claro. El objetivo es seguir mejorando, y si un día nos has metido 10-0 un equipo, pues el día siguiente vamos a intentar perder 10-4, ¿no? Ir mejorando poco a poco, no tirar la toalla, ¿no?
Exacto. Es más, sé que va a sonar raro, pero hay un par de hasta o tres que se han cerrado y así y hemos metido dos o tres goles más. Entonces, pues eso, el equipo es verdad que hay resultados que no son como deberían ser, porque el equipo siempre aguanta hasta el minuto 20, 25 sin encajar gol. Pero es verdad que ha llegado un momento que nos hacen el primero y se vienen un poco abajo, y eso es lo que estamos trabajando ahora mismo.
Y entonces, Manu, si esa situación ha perjudicado, ¿crees que se debería volver al formato antiguo y que los resultados sean 25 o 14-8 y que se quite esto del día cero? Porque claro, si dices que han metido goles y no se reflejan, eso también un poco a los chavales cuando van al instituto o al colegio y le dicen, mira, que habéis perdido día cero otra vez y no pueden defenderse.
Sí, un partido, por ejemplo, que estaba apuntado, creo que por diferencia de 10, y al final fue 13-5, ¿sabes? Pero bueno, yo al final, eso, con el perdón de la palabra, lo veo un poco una tontería, porque para mí el resultado es el resultado. ¿Qué más da que ponga que has perdido 11-1 que 16-1? Es para mí exactamente lo mismo. Y muchas veces los partidos, pues imagínate un crío que suele marcar pocos goles y por lo que sea marca uno o lo que sea, como le ha pasado a un niño mío en un partido, pues él no ve su gol, ¿sabes? Entonces más por el resultado, también por los niños, porque muchas veces que eso, que hacen goles niños que no es habitual que lo hagan.
Sí, pues ya sabes, Manu, y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? El debate muchas veces que se genera, no, es que le han metido 35-0. Sí, bueno, habrá casos que haya esa diferencia, pero también hay otro caso como tú estás relatando, ¿no? Que, bueno, pues la primera parte no ha ido bien, pero luego tú le inculcas a los chavales que no hay que tirar la toalla, que se sigue. Quizá a lo mejor otro equipo, pues por una cosa u otra, pues también se relaja, pero vosotros habéis hecho vuestro trabajo y habéis marcado vuestro gol, ¿no? Yo que muchas veces esto de los cierres de acta, de que los jugadores que se traumaticen, yo creo que se traumatizan más los padres que los niños, ¿no?
Totalmente.
lo podemos edulcorar de la manera que queramos, pero es que yo creo que es así. Te hablo también incluso como padre, como deportista y como entrenador, que también me he llevado unas tundas terribles, vamos.
Claro. Y a todo esto, que este año me la está metiendo a mí, pero yo llevo 2 años metiéndola.
Claro.
Es decir, yo he ganado partidos 20-0 el año pasado. Entonces, y es difícil de llevar, pues sí, y este año me ha tocado a mí, pues también, pero al final yo pienso que los niños tienen que tener años de todo tipo. Y es lo que yo les digo muchas veces también a ellos para que sigan con la motivación y demás. Están teniendo suerte porque están disfrutando de una muy buena categoría que nunca se sabe si la van a volver a pisar. Entonces, que aprovechen, que disfruten y que aprovechen esta oportunidad, porque ellos mismos no, es lo que te digo, no saben si van a volver a estar ahí. Ojalá que sí, que todos, pero al final no es fácil. Es una de las máximas categorías del fútbol malagueño.
Pero en el trayecto de los chavales, en el crecimiento deportivo, tiene que haber una temporada en la que el chico esté aprendiendo y cada jornada le metan 20, y habrá otro año en la que a lo mejor pase de Benjamín a Levín o sea ya infantil y pase de recibir 20 a anotar el 20. Entonces ese es el crecimiento, ese es el deporte. El deporte no es todo ganar, también hay momentos en los que se pierde. Esa yo creo que debe ser la gran premisa. Por eso yo veo bien que haya libertad de marcadores. Hombre, es verdad que luego muchas veces veo un marcador de 40-10 o 40, eso ya me parece, pero no creo que no es muy común, eso te puede dar un partido. Pero pero yo creo que del crecimiento del chaval viene bien que de vez en cuando también pierda. Es que el deportista tiene que acostumbrarse a perder y a ganar.
Totalmente.
Es la gestión.
Pero es que es la vida.
O sea, es la vida, claro. Y yo me pongo, o sea, no puede, un niño tan pequeño no puede crecer siempre en la victoria, en la palmadita en la espalda. También tiene que haber un añito, o dos, o tres, en la que las cosas no le salgan bien, porque ese es el aprendizaje del deportista.
Y ahora que tengo aquí a Manu presente, y que Manu, como bien ha dicho, la temporada pasada ganaban por goleada, este año pues le están perdiendo por goleada. Manu, yo cuando he sido entrenador, estoy hablando de baloncesto, esto a mí no me gustaba cuando iba perdiendo de 40 o 50 puntos que el equipo rival, claro, me aflojara, porque a mí me resultaba más humillante que el equipo rival me aflojara o empezara a jugar al baloncesto sin votar y dando pases a lo contrario que estamos hablando, ¿no? Yo no sé si también es tu caso.
A ver, yo nunca digo nada, pero es verdad que un par de equipos, es verdad que por su propia cuenta aflojan un poco el acelerador. Pero yo pienso que también lo hacen como por respeto, pero no sé yo si eso transmite más respeto o menos, ¿sabes? Pero bueno, al final yo tampoco me meto. Yo que cada entrenador lleve su equipo como él vea conveniente. Yo me preocupo del mío, ¿sabes?
Claro.
Y a lo mejor, si yo no estoy centrado en eso, yo entre el minuto son 70, pues a lo mejor entre el 55 y el 70 el objetivo que yo le he puesto a mis niños no encaja más de un gol, ¿sabes? Sí, entonces sí. Yo estoy centrado en el objetivo que le pongo a mis niños en vez de estar pendiente de eso, pero vaya, que es lo que dicen, que puede ser que a veces transmita menos respeto que más.
Y bueno, Manu, te quería mencionar también esa etapa que tú tienes de futbolista, eres uno de los jugadores con más trayectoria en el Guadalmar, tienes esa experiencia de haber recibido alguna goleada también y saber lo que es esto. ¿Cómo compaginas las dos labores? Porque claro, los niños cuando te ven jugando, ven a su entrenador jugando, pero también tus compañeros de equipo cuando te ven entrenando, a lo mejor tienen un poco de cachondeo ahí. ¿Cómo se compaginan esas dos cosas?
No, bastante bien. Yo tengo la suerte de que justo cuando termino de entrenar con el Alevín empiezo con los grandes y nada, eso se compagina perfectamente porque después los horarios, los fines de semana no estorban. Incluso un favor que tuvimos que pedir una vez hace un par de semanas no hubo problema y nada, eso se lleva perfectamente. No afecta ni nada, yo es lo que digo. Me lo estoy tomando con mucho entusiasmo y hay tiempo para todo, sobre todo para el fútbol.
Y hablando de entusiasmo, tuvimos aquí hace poco a uno de los representantes del Rayo Málaga que nos hablaba un poco de que había aspiraciones y demás. ¿Qué aspiración hay en el Guadalmar? Porque claro, tú eres el máximo goleador de los últimos años, tú eres una referencia. ¿Qué se habla ahí en Guadalmar? ¿Se habla de ascenso? ¿Se habla de tener un poco de cautela? No sé, ¿qué referencias
tenéis? En Guadalmar, todo el que conozca el club sabe que Guadalmar es un club muy humilde. Entonces Guadalmar primero espera, va semana a semana y ya cuando la liga está terminando ya sale Guadalmar a la cara si tiene que salir. Nosotros no tenemos bulla ni miramos la tabla, nosotros semana a semana, y así ya llevamos 4 o 5 victorias y solo nos hemos dejado puntos en 2 partidos. Mm. O sea que perfecto.
Oye, Manu, permíteme la pregunta, ¿qué edad tienes?
21 años tengo.
Macho, pues habla con una madurez que parece que tienes 35.
Muy bien, sí, muy bien.
Yo te cuento un secreto, Emilio. Yo he coincidido con Manu jugando y yo he coincidido en un equipo que él tenía 3 años menos.
Sí, sí, pues fíjate. Fíjate. Oye, Manu, que vaya bien, ¿eh? Que vayas contándonos cómo va la cosa. Oye, que me encanta la filosofía que destila. Seguro que los chavales de la Levin Preferente del Guadalmar están en buenas manos. Y venga, a seguir goleando también con el primer equipo. Abrazo fuerte, buena temporada.
Muchísimas gracias, que tengáis buen día.
Don Iván, cuéntame, ¿qué cositas te han llamado la atención este fin de semana?
Pues Emilio, igual que le dimos vida, por ejemplo, a Bodipo, también hay equipos a los que se la hemos quitado, porque no habíamos hablado del Rincón hasta la semana pasada, y esta semana 0-2 contra la Cala, derbi, pierde, y además pues 2 goles en contra, que 7 partidos habían encajado 2 goles, pues este fin de semana 2 goles han encajado también.
Oye, me tienes que hablar también de la división de honor juveniles, ¿no?
Sí, porque un partido de loco, el que sufrió ayer viendo al Málaga, a lo mejor si estuvo el sábado en la Ciudad Deportiva, disfrutó, 7-4 le ganó el Málaga al Calavera, pero también te tengo que decir que también hubo un poco de suspense, porque iba 4-0 en el minuto 20, todo encarrilado, y de repente, no sé qué pasó ahí, 5-4, se puso el Calavera a puntito, aunque el Málaga ya al final apretó un poco y se dio el partido.
Bueno, pues así está la cosa en la división de honor juvenil, y también tenemos que hablar del cadete preferente del tiro pichón.
Sí, no quiero que le pase como al Rincón, que no me tachen de nada desde el tiro, pero lleva 24-24, todo victoria. Esta semana visita al San Pedro, que lleva todo derrotas. Es decir que gana el Rincón el Tiro y todo sigue igual, o si el Tiro no gana, el San Pedro rompe su racha y el Tiro también. Partido ahí.
Y me tienes que hablar también de un goleador ahí que está petándolo, ¿no?
Sí, hablabas del Catalejo. Yo he puesto el Catalejo lo más lejos posible. Me he ido a la categoría Baby. Y hay un jugador de la Cala, que es Izan Luque, que lleva 16 goles en 4 partidos. Pero es que hay uno del San Andrés que está ahí siguiendo de la pista, que es Hugo Foncuberta, que lleva 15. Es decir, que están ahí los dos picados a ver quién lleva más goles.
Madre mía. Ahí, el gol, el ADN del gol también desde pequeñines. Iván, como siempre, un placer. Gracias por traernos este fútbol de barrio. Interesante la conversación con Manu del Club Deportivo Guadalajara. Muchas gracias, Iván. Hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros, Emilio.
Javi, nos encontramos ya mañana. Mañana, como siempre, con más deporte. Ahora tiempo para Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes. Emilio Guerrero, hasta mañana. Adiós.